Buenos días, bienvenidos a todos ustedes. La Universidad de Guadalajara les agradece su presencia esta mañana del martes 10 de julio. En esta ocasión, el Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas nos ha convocado a rueda de prensa para presentar un análisis semestral del incremento de los precios de la canasta básica. En el Presidium nos acompaña el doctor Héctor Luis del Toro Chávez, profesor investigador del Departamento de Métodos Cuantitativos. Muy buenos días, doctor. Vamos a saludar también a quienes nos ven por el canal de prensa de la Universidad de Guadalajara en redes sociales. Con esto damos entonces inicio a la rueda de prensa. Adelante, doctor.
Sí, gracias. Muy amable. Buenos días a todos. ¿Se escucha? Vamos a presentar el balance del primer semestre en lo que tiene que ver a canasta básica e índice de precios en la zona metropolitana de Guadalajara. Recordando lo que he señalado en algunas otras ocasiones, los resultados son exclusivos de zona metropolitana, pero pueden ser extensivos a lo que acontece en el estado de Jalisco y, por qué no, a nivel nacional. Me gustaría pues iniciar con los graves problemas que existen a nivel nacional. Hay muchos, pero podemos ubicarlos, resumirlos en tres principalmente, como es la distribución desigual del ingreso, los altos índices de pobreza que se presentan y, lógicamente, los bajos niveles de ingreso que todos padecemos. Lógicamente, en esos tres grandes pilares problemáticos del país está inserto uno que es el que nos atañe en esta ocasión, como es el problema inflacionario, del cual pueden derivar otra infinidad de problemas, entre los cuales podemos hablar de pobreza, delincuencia, corrupción, problemas de alimentación, de salud, de educación, contaminación, vivienda, inclusión de minorías, el desempleo, el trabajo informal, analfabetismo, el maltrato y violencia a la mujer, explotación infantil o la mala aplicación de la ley. Todos esos son una problemática derivada precisamente de la situación por la que ha venido atravesando nuestro país ya desde hace varios años. Esto ha permitido que llevemos a cabo una investigación donde el objetivo fundamental es pues darle seguimiento a ese problema de carácter inflacionario considerado como un problema estructural. ¿Por qué? Porque afecta a todos, pero obviamente a aquellos que ganan, que viven o sobreviven con lo que llamamos el salario mínimo. Y quienes lo hacen, pues lógicamente día con día pues se enfrentan mayores dificultades para acceder a los diferentes bienes y servicios que les brinden pues el mínimo de bienestar. Lógicamente hay una problemática y esto es lo que justifica cualquier intento por evaluar el impacto de este fenómeno sobre el nivel de vida de la población. Me atrevo a decir que son pocos los organismos o las instituciones que realizan estudios de esta naturaleza. Lógicamente está el sector oficial a través del Banco de México y el INEGI, está el CAM en la Universidad Autónoma de México y lógicamente la Universidad de Guadalajara llevando a cabo este tipo de estudios. ¿Cuál es el objetivo en la investigación? La estimación periódica de índice de precios, cuantificar el incremento en el costo de la vida en la zona metropolitana, estimar la pérdida del poder adquisitivo del salario, identificar sus variaciones de precios ya de manera individual en los productos considerados o por grupos de ellos, calcular el costo de la canasta básica e identificar, por supuesto, aquellos factores que inciden directamente en que el fenómeno se presente y sea creciente. La estructura metodológica, bueno, la he señalado en algunas otras ocasiones, tenemos una canasta básica conformada por 121 artículos de primera necesidad. He aclarado que son productos alimenticios, cuidado personal de la casa y de los niños pequeños, no involucro servicios. Hacerlo, pues lógicamente generaría un indicador todavía mucho más elevado del que vamos a presentar. Estos 121 artículos los agrupamos en 23 bloques y se capta información en mercados y supermercados del área metropolitana de Guadalajara y utilizamos estadísticamente un indicador que se llama el índice de las Peires, que es el que permite comparar los precios de un periodo anterior con lo que ocurre en forma posterior y de esa manera estimar los incrementos que se puedan estar presentando. Mi canasta básica está conformada por 23 artículos, lo podemos ver ahí en el cuadrito negro, son 23 grupos, a su vez subdivididos en 121 artículos en total. Y hago el comparativo con lo que hace el sector oficial, que está de color azul, donde tienen 8 grandes grupos, donde involucran, además de cuestiones alimenticias, diferentes bienes considerados como servicios. Todos mis productos, canasta básica, caben perfectamente en el primer bloque de lo que hace el sector oficial. Quiere decir que 7 bloques, yo no los manejo, de hacerlo, lógicamente el índice tendría que ser mucho más elevado. Pero aquí pues hay la cuestión curiosa de que, no obstante que el sector oficial maneja infinidad de bienes, 283 categorías en términos generales, y el índice de precios pues resulta muy bajito, ¿verdad? Los resultados los podemos observar en esta tablita. Con color gris puse todo lo que aconteció en el 2017, lo que nosotros hemos venido haciendo en la Universidad de Guadalajara. En la tercera columna tenemos el índice inflacionario calculado de manera bimestral. Ahí tenemos primer bimestre del año, 4.33 de inflación, el 6.04 en el segundo, el 7.8 en el tercero, 9.5 en el cuarto, en el quinto el 11.24 y cerró el año 17 con una inflación del 12.25. Pero obviamente me voy al colorcito amarillito, que es el que nos interesa en este 2018, y me voy a la última, al último renglón. Tercer bimestre del 2018, periodo mayo-junio. El salario que estoy utilizando para hacer el cálculo es el vigente en este momento, 88 pesos con 36 centavos diarios, que hace una percepción mensual de 2,650 pesos con 80 centavos. La inflación que estimé en ese periodo fue de manera acumulada en el año del 3.8% de inflación. Por supuesto que esto impacta el salario que acabamos de mencionar. Si le aplicamos ese incremento inflacionario, ahí podemos ver en la columna de salario real, el trabajador ya no recibe sus 2,650, sino que únicamente recibe 2,552. Quiere decir que está aprovechando el 96% del salario vigente, pero ya hay una pérdida del orden del 3.7, que representa aproximadamente 96 pesos. Estamos hablando de poco más de un día de salario. Obviamente que si quisiéramos que las personas siguieran manteniendo el mismo nivel de consumo manifiesto en el periodo, tendrían que haber recibido como salario recomendable 2,752 pesos mensuales, es decir, 91 pesos con 75 pesos diarios en lugar de los 88.36, y de esa manera resarcir la pérdida producto de ese incremento inflacionario. Aquí podemos hacer el comparativo de lo que nos ha presentado el sector oficial con lo que nosotros realizamos. Ahí en la columna del medio está Banco de México, INEGI. En la columna de la extrema derecha, pues está lo que se hace en el Departamento de Métodos Cuantitativos del CUSEA. Está en los últimos 6 años, el sexenio correspondiente actual. 2013 cerró con una inflación del 10.02%. El 14 con 9.51 y así sucesivamente. Pero veámonos a la parte del 18, la parte verdecita. El Banco de México reporta la información de manera mensual. Yo lo hago de manera bimestral. Y si vemos junio, Banco de México reporta hasta este periodo una inflación del 1.12 contra el 3.84 que nosotros estimamos. Sin embargo, llama la atención lo que aconteció en el mes de abril, si ustedes se fijan, y en el mes de mayo, donde reportan deflación. Porque en abril dicen que bajó la inflación menos 0.34 y en el mes de mayo 0.16. Entonces, allí existen ese tipo de situaciones porque se está presentando esos indicadores cuando el sentir de la población y lo que se observa pues en las distintas instancias de venta de productos es que el precio pues se mueve a la alza, ¿no? Si hablamos de los 121 artículos que tengo considerados en la canasta, 103 de ellos manifestaron algún tipo de incremento, particularmente 72 bienes con incrementos por arriba del promedio que estimamos del 3.8. 31 productos lo hicieron por debajo de ese incremento, pero al fin de cuentas pues representan aumentos de precios, y solo 18 productos manifestaron baja en el precio. Si hacemos referencia a lo que aconteció por grupos de artículos, de los 23 grupos que ya señalé, 19 de ellos reportaron incrementos, 11 por encima del 3.8, 8 grupos por debajo de ese 3.8, pero al fin y al cabo son incrementos, y tan solo 4 grupos manifestaron bajas. Ahí podemos ver en la tablita que lo que encabezan los incrementos es el grupo de las frutas frescas, le siguen los artículos para cuidado personal, los artículos para los niños pequeños, vinos, licores, pescado, carnes con incrementos significativos, hasta llegar prácticamente a cuatro grupos de ellos que de manera conjunta, como es azúcares y chocolates, chiles, cafés, verduras y legumbres, con una disminución de precios como grupos, porque de manera independiente hay algunos que sí reportaron alzas significativas. Esto nos lleva a considerar, pues, cómo le hacen las familias para poder adquirir los diferentes bienes y servicios, y hacemos una estimación del costo total de la canasta. Si se adquirieran los 121 artículos considerados en este momento hasta el mes de junio, habría que desembolsar 11,137 pesos con 42 centavos. Eso es lo que implicaría comprar todos los productos de la canasta. Pero hay algo significativo si revisamos lo que aconteció desde el 2005, 2006 y así sucesivamente hasta junio del 2018. En el 2005 la misma canasta costaba 3,824. Entonces prácticamente se está casi cuadruplicando el costo de la misma. ¿Qué me está diciendo ello? Que los precios de los productos están en constante y periódica alza a lo largo del tiempo. Bajarán algunos, pero luego son compensados por incrementos a otros, dependiendo de la temporalidad o dependiendo de las situaciones que ocurran en el año, llámese condiciones físico-climatológicas, llámese fiestas decembrinas, Semana Santa, ingresos a escuela, etcétera, etcétera, porque los productos se mueven en función de ese tipo de situaciones. Y no sin decir que pues hay otro tipo de factores importantísimos, los vaivenes de la economía internacional, la especulación, el acaparamiento, intermediarismo, paridad peso-dólar, que más adelante comentaremos. En todo esto, el salario mínimo pues ha jugado un papel fundamental y decisivo. Nuestro salario pues ha sido raquítico prácticamente, ha sido calificado como de mísero incluso, ¿verdad? La parte inferior de la tabla, vemos el incremento que fue otorgado a partir del 1 de diciembre del 2017 y que está vigente a nuestros días, y que fue un incremento del 10.4% y que representó un aumento de 8 pesos con 32 centavos para ubicar el salario en los 2,650 pesos con 80 centavos que actualmente están vigentes. Pero si hacemos referencia a los incrementos salariales, ahí en la tablita podemos ver en la última columna los incrementos que generalmente han sido otorgados por el sector oficial, incrementos que no rebasan los 2,50 pesos en términos generales, con los cuales una familia de 3-4 miembros pues tienen que hacer frente a toda una escalada de precios a lo largo de los años correspondientes. Los incrementos en este caso pues rayan en porcientos prácticamente limitados, ahí los podemos ver desde 1998 hasta el año 2018, donde vemos que son incrementos porcentuales pues muy pequeñitos. Si hablamos en la Ciudad de México así en términos generales, pues esos 8 pesos con 32 centavos pues alcanza para comprar medio kilo de tortilla, para pagar el 92% de un pasaje de micro, o comprar medio kilogramo de gas, o comprar 350 gramos de frijol, o prácticamente 4 huevos en términos generales. No alcanza para más. Estoy hablando en términos generales y a nivel nacional. Si lo hacemos aquí en el estado de Jalisco, con las cifras que estoy manejando, vean la tablita de color anaranjado. El salario, saben ustedes que a nivel nacional es el mismo, 88 pesos con 36 centavos, y que para qué alcanza esta cantidad. A lo mejor en este momento compramos medio kilogramo de tortillas, que son 7 pesos, compramos a lo mejor huevos, 2, razón de 2 pesos cada uno, 4, una lata de chiles serranos, 8, un bolillo que en la tienda de la esquina vale 4, un atún que vale 17 en promedio, un cuarto de bistec 40, o a lo mejor un refresco que vale 12 pesos. Con eso ya gastamos 92, gastamos más de un día de salario. Y aquí reflexionemos, entonces, ¿qué hace un padre de familia para sus hijos, para su familia en términos generales? Los salarios, lógicamente, actuales, nos dicen que se compra mucho menos que lo que acontecía anteriormente. En la tabla azul podemos hacer ese comparativo con el salario que había en 1982 y con el salario vigente en este momento y a precios de junio. En la leche se compraban antes 18 litros, ahora solamente se adquieren 4.5. La tortilla se podían comprar 51 kilos, ahora 6 kilos únicamente. El aceite 7 litros, ahora 2. El bolillo 280 piezas, ahora 25. El huevo 8.5 kilos, ahora 2.5 únicamente. El frijol 12 kilos, ahora 2.5. Y así podemos tener toda una lista de productos en términos generales, pero ahí está la evidencia de que la situación es cada día complicada. Y aquel decir de las personas, de las amas de casa, antes con menos dinero compraba más que ahora. ¿verdad? El salario mínimo se ha considerado pues ridículo. Incluso la Comisión Económica para América Latina ha dicho que México es el único país en la región en donde el salario real mantiene a los trabajadores en un estado permanente de pobreza y no alcanza para cubrir las necesidades básicas de una persona media. En el 2015 el salario era de 70 pesos con 10 centavos, que equivalía más o menos a 8 pesos con 76 por hora de trabajo. En el 16 aumentó a 73 pesos 04, que representa 9.3 pesos por hora de trabajo. En el 17 aumentó a 80.04, que son 10 pesos por hora. O bien ahora vigente, 88.36, que representa 11 pesos la hora de trabajo. El 123 constitucional pues dice y señala una situación pues que todos quisiéramos que se viviera. Sin embargo, pues los aumentos salariales no han dado, que se han dado en los últimos años han nacido prácticamente muertos, se anuncian, todavía no se entregan y ya fueron rebasados por muchos incrementos. Se argumenta que en 1987 se requería laborar 4 horas con 53 minutos para obtener la canasta básica. Ahora, al finalizar el 17, debemos trabajar 24 horas con 31 minutos para comprar la misma. Entonces, ahí estamos viendo prácticamente una problemática bastante significativa. Si hablamos de la ubicación de los salarios en dólares, sobre todo de América Latina, ahí podemos ubicar a México con 141 pesos en dólares, pero 141 dólares, que equivale a los 2,686, y vean que es de los más bajos en términos generales. Por debajo está únicamente por ahí el caso de Venezuela, el caso, por ejemplo, de Cuba, pero prácticamente andamos ocupando lugares de los más bajos, ¿no? Elegí a precios actuales solamente 30 productos que podía adquirir una familia. Ahí los pueden ver enumerados del 1 al 24 como productos alimenticios y cuidado personal, tratando de ver cuánta cantidad de esos productos adquirían y a qué costos. Y agregamos solamente 6 servicios: luz, agua, gas, teléfono, renta de casa y transporte. El transporte lo calculé, 4 camiones diarios a 7 pesos o 4 camiones diarios en un mes a razón de 9 pesos. Si hacemos referencia a esos 24 productos, el gasto serían 4,316. Y el gasto en los servicios, alrededor de 7,400 pesos. Si lo consideramos el camión a 7 pesos, el desembolso total deberían ser 11,725. Si el costo lo consideramos a 9 pesos, que es el verdecito, entonces el desembolso subiría a 12,621. Entonces, ahí estamos viendo entonces que una familia tipo 4 miembros aproximadamente al mes, pues deberían tener una percepción promedio de los alrededor de los 5 o 6 salarios mínimos mensuales vigentes para más o menos cubrir las necesidades más apremiantes. Hay distintos factores efectivamente que causan esta problemática. Uno de ellos, pues que ha tenido un efecto desde hace mucho tiempo, la caída del precio del petróleo. En la actualidad más o menos está el barril a 77, 64 dólares. Años atrás, pues sabemos que llegó a caer hasta los 27. Los incrementos a las gasolinas que ahí están, la paridad peso dólar que durante junio alcanzó incluso los 21 pesos, los vaivenes de la economía internacional, los incrementos a la gasolina, energía eléctrica, reforma hacendaria, el costo del transporte, el Buen Fin, cuesta de enero, condiciones físico-climatológicos, la especulación, acaparamiento, intermediarismo, el gasto hormiga que a veces no sentimos y la misma inseguridad. Todos esos son problemas derivados pues de esta situación. Y me llama mucho la atención lo que ha venido aconteciendo en la distribución salarial a nivel del estado de Jalisco. Tomé la información que nos muestra la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo y lo que muestra la Secretaría del Trabajo y Previsión Social al primer trimestre del 2018. Es una información que genera trimestralmente, la obtuve recientemente. Y en el estado de Jalisco tenemos aproximadamente, ahí está en el cuadrito, una población total de 8,165,000 habitantes. La población económicamente en edad de trabajar, 3,735,000. Pero la población ocupada son 3,646,000, que es a la que me quiero referir, que es aquella que está devengando un salario. Y si hacemos una clasificación de percepciones salariales, ahí podemos ver los que ganan hasta un salario mínimo, que es el 9.3% de esa población ocupada. los que ganan más de uno hasta dos salarios, el 27.9%, y los que ganan de más de dos hasta tres salarios mínimos, el 26%. Ahí están los que ganan de más de 3 a 5, el 19.5, los más de 5 salarios, el 5.4, los que no reciben ingreso, el 3.6, y los no especificados, el 8.3. Pero si hacemos el cálculo ahí de las flechitas que están en amarillo, si sumamos los que ganan menos de 1 hasta 3, están representando en este momento el 63.2% de la población ocupada en el estado de Jalisco. Es decir, una percepción promedio de 6 mil pesos para abajo, ¿verdad? Entonces, prácticamente 6 mil, 6 mil 500, y ahí están los que ganan todavía menos, ¿verdad? Pues entonces, ¿qué malabares tienen que hacer para poder en un momento dado subsanar sus necesidades? Obviamente, esto ocasiona una infinidad de problemas, algunos de ellos ya los he mencionado, pero no han desaparecido, están presentes. Cada día hay un número mayor de integrantes de la familia que se incorpora a alguna forma de trabajo, incluyendo la informalidad. Muchos se juntan en familia para ahorrar los costos. Las familias gastan, por supuesto, menos, pero lo que ocurre es que dejan de consumir muchos productos de los básicos. Cientos de trabajadores venden diferentes productos, tupperware, telas, calzado, joyería, etcétera, para tener ingresos adicionales. Familias de bajos ingresos, pues difícilmente compran lo que podemos llamarle de primera, compran productos de segunda. Cada día aumenta el número de familias que se endeudan de por vida y el problema principal es que muchos adolescentes, sobre todo, pues abandonan la escuela para dedicarse pues a una actividad determinada. ¿Qué es lo que acontece en la realidad? Pues bueno, que hay incrementos de precios que son innegables. Y decir que no los hay, que la situación es más favorable, pues es un insulto a la inteligencia de la población. No me canso de repetir esa frase, ¿verdad? Mientras las amas de casa se quejan de incrementos en diferentes bienes y servicios, pues el sector oficial ha venido afirmando que se reportan bajas en los productos, en los precios de los productos. Y esto pues difícilmente lo podemos constatar porque ocurre todo lo contrario. Lo que para el sector oficial son inexistentes presiones inflacionarias, pues para los ciudadanos pues son incrementos reales que le pegan a su bolsillo. Por lo tanto, la situación que se vive no es halagadora y lo peor es que no se avisó una solución así en el corto plazo. Esto pues ya ha venido aconteciendo desde hace mucho tiempo. Esto ya lo señalé también, antes las familias eran grandes, 6, 7, 8 miembros y vivían con un salario mínimo. Ahora, pues difícilmente se puede realizar ello para una sola persona. El salario mínimo vigente es insuficiente para una sola persona, no se diga ya pues para la familia. ¿Qué es lo que ocurre actualmente? Incertidumbre en 2018. ¿Por qué? Por la renegociación del Tratado de Libre Comercio, los impactos de la reforma fiscal que se aprobó en Estados Unidos y, por supuesto, los resultados que hubo en el proceso reciente electoral. Pero seguirá habiendo un fuerte deterioro de confianza de los consumidores y las empresas por largo tiempo todavía, derivado de los elevados índices de inseguridad, los escándalos de corrupción y los niveles altos de impunidad, entre otros, que son problemas de ahorita. Esto me permite presentar algunos de los principales problemas sociales más importantes en este momento, derivados de una encuesta nacional de calidad e impacto gubernamental que se realizó a finales del 17. Y encontramos que el grueso de los entrevistados dice que el problema principal es la inseguridad y la delincuencia, seguido del desempleo con un alto porcentaje, la corrupción, la pobreza, el mal desempeño del gobierno, la mala atención en las cuestiones hospitalarias, la baja calidad en la educación, la mala aplicación de la ley, la falta de coordinación entre los diferentes niveles de gobierno, los desastres naturales, y algunos dijeron pues que ninguno, ¿verdad? Pero ahí podemos ver en términos porcentuales los principales problemas que nos aquejan. ¿Qué voy a decir a manera de conclusión? 2017 pues ha sido uno de los principales o peores años en crecimiento económico y en generación de empleo. Existe una fuerte disparidad en la percepción del ciudadano y lo que el gobierno está señalando. 2018 es un año complejo e incierto, pero no obstante ello el sector argumenta que hay un avance en la cobertura de los programas sociales, ve una conducción sana de las finanzas públicas, un crecimiento económico superior al previsto y una creación de empleos inmejorable. Sin embargo, la población, el ciudadano, ve algo diferente. Habla de una economía paralizada, con una inflación mayor que en el pasado, un poder adquisitivo cada vez más deteriorado, mucha inseguridad, corrupción desmedida, obras públicas de mala calidad y altísimo costo, despilfarro de recursos, mala calidad en los servicios públicos y una deficiente educación. Creo que la mejor forma de controlar la inflación no es empobrecer a los mexicanos, sino fomentar la competencia. Se debe pugnar por la suma de voluntades desde las diferentes esferas políticas y sociales, así como de la población en general, para crear un mercado interno sólido y sano, donde el consumo y la inversión día a día dé a la calidad de vida una situación más favorable para las personas y los trabajadores. Y por lo tanto, pues un aumento de la inversión pública.
Muchas gracias, doctor Héctor Luis del Toro Chávez, por su exposición. Vamos a pasar a las preguntas que ustedes tengan.
Bueno, Andrés Gallegos del Informador. Preguntar con las estimaciones que se realizan cada dos meses en su estudio, con lo que tiene INEGI, ¿qué tan factible ve esto de López Obrador de que no aumentarán los precios de la gasolina, si al menos en términos reales, y sus promesas estas de que no aumentará la energía, el precio de la energía eléctrica ni del gas?
Entonces, sí, mira, pues bueno, estamos ante los resultados de un proceso electoral, todos ya los conocemos, y pues bueno, creo que el virtual presidente pues no debe dar situaciones o argumentar situaciones desfavorables para la población. Uno de los problemas principales pues tiene que ver con los altos costos de los diferentes bienes y servicios. Y hemos venido experimentando desde hace varios años una serie de incrementos que al final de cuentas pues lesionan el bolsillo. Y el llegar a decir que la situación va a continuar, pues obviamente es una situación bastante negativa, ¿verdad? Se argumenta que habrá una disminución precisamente del precio de esos productos, pero que no lo veremos hasta alrededor de 3 años, si mal no recuerdo, que fue el señalamiento que hizo, una vez que se echen a funcionar algunas de las refinadoras o refinerías en el país y se construyan algunas otras. Obviamente esto tiene que involucrar la elaboración de un plan, de un programa, de una política en ese sentido que realmente beneficie pues a la estructura de tipo social. Puede suceder, ahorita podemos decir muchas cosas, ¿verdad? Creo que se puede hacer. El país tiene capacidad, el país tiene los recursos, ¿verdad? Ha habido un despilfarro desmedido de ellos, pero con una buena planeación y programación pudiera ocurrir situaciones de manera favorable.
Buenos días, doctor. Buenos días. Iván Mendo de Televisa. Otro de los temas que se ha manejado en esta materia económica del presidente electo es el asunto de los salarios mínimos, de un progresivo aumento de esto. ¿Qué podríamos esperar? ¿Qué sería saludable? ¿Qué podría, sin que haga el impacto que siempre se relaciona en las cuestiones inflacionarias?
Sí, mira, desde antes que ocurriera todo este proceso electoral ya se habían argumentado situaciones de incrementos al salario. Incluso desde la Ciudad de México, el anterior regente estuvo encabezando un movimiento en ese sentido, ¿no? De que el salario debería estar alrededor de los 90 pesos, otros argumentaban que los 100, algunos otros que llegara hasta los 250, y toda una serie de comentarios que tienen como propósito fundamental pues dar cierto bienestar, cierta beneficio a la estructura de tipo social. Sin embargo, también estaba en contrapartida pues señalamientos de que si se incrementa el salario, pues bueno, viene una escalada de orden inflacionario. Pero si hacemos referencia a algunos señalamientos, sobre todo del ámbito empresarial, muchos de ellos consideran que pueden pagarse salarios más altos sin verse sumamente afectados. Y creo que esta sería una situación también favorable. Creo que es posible, se puede hacer, pero también habría que implementar alguna política de control de precios. O sea, no caer en las famosas espirales tradicionales que hemos venido padeciendo en años atrás, década de los 70s o los 80, en donde, a ver, vamos a darle un incremento al salario, pero inmediatamente hay un incremento a los precios. Aumenta otro salario de emergencia, o se da otro salario de emergencia y vuelven a incrementar los salarios, y había una carrera entre precios y salarios que al final de cuentas el salario salía perdiendo. Entonces, aquí hay una situación importante. Los productos, yo lo he señalado en otras ocasiones, de canasta básica y otros, no están regulados, no hay un control de ellos. están sujetos al libre arbitrio de la oferta y de la demanda. ¿Qué pasaría cuando menos los precios de productos básicos, leche, frijol, pan, huevo, tuvieran un precio de garantía específico que beneficiara a los productores, pero que no lesionara el bolsillo de los trabajadores, y un incremento al salario en una proporción cuando menos más alta de la que tradicionalmente se ha venido dando, que ya checamos, radica entre los 2 y los 2.50 pesos que no sirven ni siquiera para comprar un bolillo en la tienda de la esquina? Creo que sería algo favorable. Creo que es factible, ¿verdad? Es factible, se puede hacer. Y creo que hay la capacidad económica y de asesoramiento adecuado que permita en un momento dado llevar a cabo esta propuesta. Mira, en términos generales deberíamos hablar de que si se propusiera algo acorde a las circunstancias que se están manejando actualmente, yo estoy diciendo que debería haber percepciones de los trabajadores en el orden de los 6 o los 7 salarios mínimos para cubrir todas las necesidades. Sin embargo, estamos hablando de percepciones de 14, 15,000, 16,000 pesos, que resulta pues complicado, sería ideal. Pero cuando menos un incremento que estuviera rayando por encima de los 100 pesos, ya podía permitir en un momento dado, si no solucionar todos los problemas, dar una situación mucho más favorable que la que actualmente se está presentando.
Doctor, han dicho ya López Obrador que justamente él es de la idea de poner algunos precios de garantía, caso del maíz, sí. por ejemplo. Esto ha sido siempre satanizado por, digamos, los entes económicos, me refiero a los empresarios. ¿Esto qué riesgos puede darse si esto se lleva a cabo? O como lo comenta, sí sería positivo sobre todo para los consumidores, estos precios de garantía en productos básicos, puede ser maíz, frijol, sí, lo sí, que sí. comenta.
Sí, mira, efectivamente sabemos de antemano que no somos autosuficientes en la producción de granos, por ejemplo, de cárnicos, de lácteos, y tenemos que estar adquiriendo porcentajes significativos del exterior, y con problemas de paridad peso dólar, pues obviamente pues salimos más perjudicados. Sin embargo, también sabemos que esto reclama una mayor preocupación o ver directamente al campo. Las políticas económicas que se han venido implementando hacia el sector rural han sido, diríamos, no las adecuadas, no las suficientes, o no en las medidas que deberían darse para de esta manera generar una mayor producción y a un precio pues más razonable para la población. Creo que se puede efectuar. Hemos tenido años, y la experiencia así lo dice, donde hemos ocupado los primeros lugares como productores de maíz blanco, y uno de los principales en un momento dado exportadores del mismo, que genera utilidades y beneficios adecuados. Sin embargo, pues esta situación se ha descuidado al grado que tenemos que importar ahora granos, pero se puede revertir la tendencia, hay la posibilidad, y si hay en un momento dado el apoyo correspondiente, creo que la situación sería muy favorable también.
¿Alguna otra pregunta? Si no, les agradecemos mucho su presencia esta mañana y por supuesto a la exposición del que acaba de hacer el doctor Héctor Luis del Toro Chávez. Muchas gracias a todos ustedes, que tengan un excelente día.